Las 6:30, 5:30 en Canarias.
España a las 6 en las mañanas de Radio Nacional. Íñigo Alfonso.
¿Qué tal siguen? Es jueves, es 18 de abril. Euskadi encara la recta final de la campaña electoral más ajustada que se recuerda. Los sondeos han dado hasta ahora una subida fuerte. A EH Bildu le sitúan al nivel del PNV. Ambas formaciones se disputan la primera posición en esos comicios. Son unos resultados sobre los que se pronuncian los vascos el próximo domingo y sobre los que hoy, a partir de las 8, le vamos a preguntar en las mañanas de la radio pública a Imanol Pradales, al candidato del Partido Nacionalista Vasco. Sandra de Miguel, buenos días.
Buenos días.
La rueda electoral seguirá con las catalanas del 12 de mayo. Esta noche, la justicia ha desestimado el recurso de Ciudadanos para impugnar la candidatura de Carles Puigdemont.
Ciudadanos ha alegado que el candidato no reside en Cataluña, pero el juzgado de Barcelona, que ha desestimado la petición, considera que el partido no ha aportado ninguna prueba de cómo esa circunstancia puede interferir en los requisitos necesarios para ser aspirante electoral y concluye que la candidatura de Puigdemont se ajusta a derecho.
Y la mañana también nos va a llevar hasta Cádiz. Hoy se reúne la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial para analizar la situación del narcotráfico en la provincia.
La comisión se reúne con jueces de Cádiz y Huelva. El presidente del Poder Judicial, Vicente Aguilarte, ha reclamado más medios para hacer frente al narcotráfico en la zona.
Hay que intentar proporcionar más medios, o sea que los jueces tienen la cualificación necesaria. Lo que pasa es que si hay dos juzgados y se necesitan cuatro, pues es difícil atenderlo.
Entre las causas vinculadas al narcotráfico que están investigando los juzgados andaluces está el asesinato de dos guardias civiles que el pasado mes de febrero fueron arrollados por una narcolancha en Barbate.
En Bruselas, segunda sesión del Consejo Extraordinario de los Líderes de la Unión Europea, el último antes de las elecciones europeas de junio. El encuentro del miércoles se ha centrado en Oriente Próximo. Los 27 han condenado el ataque de Irán a Israel y han anunciado nuevas sanciones contra empresas iraníes de armamento.
El
presidente del Consejo Europeo apuesta por recurrir a la diplomacia como arma de defensa, reclama aislar a Irán por la amenaza que supone, dice, para la región y pide contención a Israel.
Y además el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas debate la solicitud de los palestinos para convertirse en un Estado miembro de pleno derecho de Naciones Unidas.
Para prosperar necesita mínimo 9 votos de los 15 miembros del Consejo y que ninguno de los 5 países permanentes veten el proceso, algo que podría hacer Estados Unidos a ser el principal aliado de Israel.
El Senado ha fijado ya las fechas para las comparecencias en la comisión del caso Koldo.
El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, acudirá el día 30 de abril y el exministro José Luis Ábalos el 6 de mayo.
Las comisiones siguen avanzando al tiempo que el gobierno trata de encontrar alternativas que eviten que los fiscales tengan que comparecer en la del Congreso. El ministro de la Presidencia desautoriza al grupo socialista que pactó la lista de comparecientes con sus socios en la Cámara Baja. Leticia Arenas.
El PSOE busca ahora fórmulas con los socios. Aseguran fuentes socialistas que si es un problema que acudan fiscales van a intentar darle solución. Recuerdan además que solos no pueden dar marcha atrás, que necesitan un acuerdo. Porque la Fiscalía General del Estado insiste en que se podría perturbar el trabajo de anticorrupción y de hecho el ministro de Justicia, Félix Bolaños, lo entiende del mismo modo.
No tiene ningún sentido que jueces y magistrados vayan a declarar a comisiones de investigación sobre causas que están conociendo y creo que el mismo principio es aplicable a los fiscales.
Pero esa contundencia de Bolaño chocaba con lo que aseguraban fuentes parlamentarias socialistas, que aclaraban que nunca le preguntarían a un fiscal sobre una investigación concreta, que serían preguntas más genéricas, insistían. El PSOE no lo había solicitado de primera mano, pero sí había aceptado finalmente que acudieran, como habían solicitado Bildu y Junts. María Jesús Montero, vicepresidenta y número 2 del PSOE.
No era vocación del Partido Socialista, pero lo que sí me parece es que hay que, desde luego, respetar las comparecencias que se puedan plantear en el Congreso de los Diputados.
Bildu no entiende que la comparecencia del fiscal sea ahora un problema cuando no lo fue el martes. De hecho, hay precedentes de fiscales que han acudido a comisiones del Congreso, como Funga Iriño en la del 11M.
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, arremete contra el gobierno por esta decisión, por la citación de fiscales en la comisión de la Cámara Baja. Lo considera una falta de respeto.
Es lamentable, insisto, que llevemos a un fiscal a comparecer porque hay una serie de diputados que quieren desprestigiar el funcionamiento de la Fiscalía del Estado.
Y en Portugal la justicia no ve indicios de tráfico de influencias en el caso que hizo dimitir al ex primer ministro, al socialista Antonio Costa. Nos vamos hasta Lisboa con Belén Lorente.
Buenos días. La operación que se llamó Influencer, haciendo relación al tráfico de influencias que hizo caer al anterior gobierno del socialista Antonio Costa cuando en noviembre dimitió como primer ministro, está perdiendo fuerza. El Tribunal de Apelación de Lisboa no ve indicios de este tráfico de influencias y ha anulado las medidas cautelares que adoptó la Fiscalía para dos de los principales sospechosos, el exjefe de gabinete de Costa y un amigo empresario. El tribunal, cuenta a la prensa lusa, asegura también que las sospechas de este caso contra el ex primer ministro Costa en torno a ese supuesto tráfico de influencias en varios contratos de litio e hidrógeno son meras especulaciones. Nosotros el viernes pasado entrevistamos a un juez que ha estado hasta hace 2 años en activo en el Tribunal de Lisboa, Ricardo Reis, y nos dijo que el proceso además había incurrido en varios errores. Costa ha pedido ser oído y quiere que esta investigación sea aclarada cuanto antes porque hasta hoy Costa, que se sepa, no está imputado. Y a la Fiscalía le siguen lloviendo críticas, como cuando se supo que en las escuchas que les estaban investigando a él y a varios miembros del gobierno, se confundió el nombre de Costa por el del exministro de Economía.
Son las 6:36, 5:36 en las Islas Canarias. Desde hoy se pueden comprar los billetes de Renfe para los trenes Abril que van a unir Madrid y Galicia.
Para estrenar la línea, Renfe pone a la venta 33.000 billetes desde 18 euros. Estos trenes, que reducirán los tiempos de los trayectos, comenzarán a circular a partir del 21 de mayo con destino Asturias y Galicia.
Y dentro de unas horas, Yoigo inaugura la línea de alta velocidad que va a circular entre Valladolid, Segovia, Madrid y Alicante. El servicio va a recibir sus primeros viajeros a partir de mañana. Redacción en Castilla y León, Diego Villacorta.
Sí, ¿qué tal? Buenos días. Son 636 kilómetros que se pueden realizar en casi la mitad de tiempo respecto a la carretera, poco más de 3 horas y media, y con precios desde los 9 euros. Los niños lo podrán hacer gratis. Los trenes Ouigo hacen hoy su viaje inaugural. Mañana arrancan las 4 frecuencias diarias. 2 de ellas unen Valladolid y Alicante, con parada en Segovia, Madrid y Albacete. Y otras 2 solo cubren en Valladolid y Madrid. Helen Valenzuela, directora general de Ouigo.
Hemos conseguido democratizar el acceso al tren.
La marca low cost de Renfe, Ablo, lleva operando entre Valladolid y Alicante desde hace poco más de una semana, con billetes a 7 euros, aunque eso sí, de manera promocional. Pero eso ya se va notando en carteras y estaciones.
Que me venía bien este horario y es cuando me di cuenta de que estaba este tren nuevo, o sea que muy bien.
Bueno, yo este billete es el primero que saco tan barato de hace mucho tiempo.
La francesa Ouigo espera ampliar conexiones con Elche, Murcia y Cuenca a partir de junio y en el segundo semestre con Córdoba, Sevilla y Málaga.
Hay más noticias en la mañana de este jueves, en la que volveremos a mirar a Bruselas, segundo día del Consejo Europeo Extraordinario, que hoy discute un informe que plantea cambios para lograr un mercado común más competitivo.
Es el informe que le encargaron al ex primer ministro italiano Enrico Letta, que ha recogido en 147 páginas sus recomendaciones para aprovechar el potencial comunitario e impulsar la competitividad del bloque frente a potencias como Estados Unidos o China.
Corresponsal David Bedueiro.
Sí, no es la primera vez que los líderes europeos reciben un informe sobre el mercado único. Ya lo escribió Mario Monti en 2010, pero hay debates en Bruselas que sobrevuelan años. Otro ex primer ministro italiano, Enrico Letta, lo intenta ahora.
Et donc le but est celui d'éviter de finir dans un tiroir.
Su objetivo es que sus propuestas no terminen en un cajón, reconoce el propio Letta, aunque ahora juega con una baza, un sentimiento de urgencia, el mensaje de que Europa se queda rezagada y si no se mueve, se convertirá en una potencia de segunda.
On a la dernière opportunité. Une dernière fenêtre qui s'ouvre.
Es la última oportunidad para evitarlo, para más integración, avisa Letta. Veremos finalmente cuántas de sus ideas abrazan los líderes europeos. Él plantea profundizar en el mercado único, eliminando barreras, ampliándolo a energía, a telecomunicaciones y a finanzas, para que el ahorro de los europeos no se escape a Estados Unidos y se pueda invertir en las prioridades del continente. Letta también propone ir dejando atrás las ayudas públicas nacionales para dedicar ese dinero a proyectos a nivel europeo. Y sin mancharse demasiado con el debate sobre lanzar deuda común para seguridad, él sí plantea usar el dinero del fondo de rescate para dar créditos a los países para invertir en defensa.
Los alumnos con trastornos en el lenguaje son más vulnerables al acoso escolar.
Un 7% del alumnado de entre 3 y 12 años tiene algún trastorno del lenguaje, según la Universidad Oberta de Cataluña, lo que supone un mayor riesgo de fracaso escolar y de problemas en sus relaciones sociales.
Nos vamos a Barcelona con Ana Bañeras.
Detectar los problemas para expresarse o comprender el lenguaje oral en las primeras etapas escolares no es fácil, lo confirman los datos. Por cada aula de 25 niños, entre 2 y 3 conviven con un trastorno del desarrollo del lenguaje, y no diagnosticar a tiempo supone no solo riesgo de fracaso escolar y problemas de relación, sino también ser más vulnerables al acoso escolar. Alfonso Igualada, logopeda y profesor de estudios de psicología y ciencias de la educación de la UOC.
Básicamente porque los otros compañeros perciben los errores del habla, que no entiendan el lenguaje literal, cuando hay frases hechas como, por ejemplo, ponte las pilas, no acaban de entender. Se considera que no entienden y al final son objetos de burla. Y lo que perciben estos niños a menudo es un mayor índice de bullying, de acoso por parte de sus compañeros.
Otras complicaciones de un infradiagnóstico es que entre el 62 y el 95% de los alumnos con deficiencias en el lenguaje sufren trastornos emocionales o de conducta.
La próxima semana se entregan los premios Radio Nacional de España San Jordi de Cinematografía, que este año conceden su galardón de honor a la actriz Meg Ryan.
O sea que, según tú, un hombre solo puede ser amigo de una mujer si no la encuentra atractiva.
Es una de las grandes reinas de la comedia romántica por cintas como Cuando Harry encontró a Sally.
La película de la que escuchábamos varios fragmentos y con la que llegó al gran público en 1989, a la que le siguieron trabajos como Algo para recordar, Tienes un email, Cuando un hombre ama a una mujer, y Cambiando de registro, el drama bélico En honor a la verdad o la cinta Prueba de vida. Meg Ryan ha hecho mucho cine y también doblaje.
No me falles, no, corazón, despierta, no me ves, estoy aquí. Pido a Dios.
Pone la voz a la princesa Anastasia en la versión original de la película. La actriz, que lleva más de 4 décadas en activo, recoge el próximo 24 de abril el Premio Radio Nacional de España San Jordi, que reconoce su dilatada carrera y la coloca como reina de la comedia romántica. Meg Ryan también aprovechará la visita a nuestro país para presentar en el Barcelona Film Fest su nuevo trabajo titulado Lo que sucede después.